El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenido, radio oyente, a este nuevo programa de Entre dos ríos en Radio Martí. Este fin de semana hubo noticia muy importante proveniente de la Casa Blanca, de la administración del presidente Joe Biden. Y pasamos al Buró de Washington con nuestra colega Michelle Sagué.
Una noticia de importancia esta semana en Washington fue la decisión del presidente Joe Biden de declarar formalmente que la matanza y deportación sistemática de más de 1 millón de armenios por las fuerzas del Imperio Otomano a principios del siglo XX fue un genocidio. En un comunicado, el presidente usó la palabra genocidio después que la Casa Blanca lo había evitado durante décadas por miedo a alienar a su aliado Turquía. Biden cumplió así con una promesa de campaña que hizo hace un año el sábado, la conmemoración anual del Día del Recuerdo del Genocidio Armenio, para reconocer que los eventos que comenzaron en el 1915 fueron un esfuerzo deliberado para acabar con los armenios. Si bien los presidentes estadounidenses anteriores habían ofrecido sombríos reflejos del oscuro momento en la historia, habían evitado cuidadosamente el uso del término genocidio por temor a que complicaría las relaciones con Turquía, un aliado de la OTAN y una potencia importante en el Medio Oriente. Pero Biden hizo campaña con la promesa de hacer de los derechos humanos un eje central de su política exterior, y argumentó el año pasado que no calificar las atrocidades contra el pueblo armenio como genocidio allanaría el camino para futuras atrocidades masivas. Se estima que 2 millones de armenios fueron deportados, de los cuales 1,5 millones murieron en lo que los armenios llaman el Gran Crimen. En el comunicado, Biden dijo que el pueblo estadounidense honra a todos los armenios que murieron en el genocidio y que afirman la historia no para culpar, sino para asegurarse de que lo que sucedió nunca se repita. La proclamación de la Casa Blanca provocó inmediatamente reacciones de condena de funcionarios turcos. El gobierno de Ankara rechaza el uso de la palabra, argumentando que tanto turcos como armenios fallecieron en los combates durante la Primera Guerra Mundial y ha pedido que se establezca una comisión conjunta de historia para investigar los hechos. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlüt Cavusoglu, tuiteó que las palabras no pueden cambiar la historia o reescribirla, que su país rechaza por completo la declaración del presidente Biden y que su país no recibirá lecciones sobre su historia de nadie. El vocero presidencial turco Ibrahim Kalin. Él dice que en primer lugar la declaración del presidente de Estados Unidos es desafortunada e injusta. Dice que lo rechazan completamente, lo condenan. Él dice que no está respaldado por hechos históricos, no tiene base legal y políticamente hablando es una declaración irresponsable y poco constructiva. Dice que no ayuda a ninguno de los procesos en los que están involucrados, incluidos los intentos de normalizar las relaciones con Armenia en el Cáucaso después de la liberación de Karabaj. Y por supuesto, añade, esto sin duda tendrá un impacto en las relaciones entre Turquía y Estados Unidos. El domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía citó al embajador de Estados Unidos en Ankara para manifestarse en contra de la decisión del gobierno estadounidense de clasificar como genocidio la deportación y asesinato de armenios durante el Imperio Otomano. Durante una llamada telefónica el viernes, Biden había informado al presidente Erdogan de su plan para emitir la declaración. La embajada y los consulados de Estados Unidos en Turquía emitieron una alerta de manifestaciones y anunciaron que sus oficinas estarían cerradas para los servicios de rutina el lunes y el martes como una medida de precaución. También advirtieron a los estadounidenses que eviten las áreas alrededor de los edificios del gobierno de Estados Unidos y que tengan cuidado en los lugares donde se reúnen los extranjeros. Mientras tanto, Armenia, agradecida, dijo que apreciaba la posición de principios del presidente Biden como un paso hacia la restauración de la verdad y la justicia histórica. El primer ministro armenio Nikol Pashinyan dijo en una carta a Biden que el reconocimiento del genocidio es importante, no solo en términos de respetar la memoria de 1,5 millones de víctimas inocentes, sino también para prevenir la repetición de tales crímenes. En varias ciudades estadounidenses donde hay una gran comunidad armenia, como Nueva York o Los Ángeles, se realizaron celebraciones. Aquí en Washington, tanto armenios como turcos realizaron manifestaciones frente a la embajada turca después del comunicado presidencial. Esta mujer, que se identificó solo como Rosette, es armenia.
It is an important day for us.
Ella dice que es un día importante para los armenios, que se siente muy emocionada, pero que sin embargo les tomó 104 años llegar aquí. Señala a los manifestantes turcos al otro lado de la calle y dice que es una vergüenza para el mundo que aún existan personas que niegan el genocidio. Este hombre turco no quiso dar su nombre.
We don't agree with the Mr. President.
Él dice que no están de acuerdo con la decisión del presidente Biden, que no es suya, no es su cargo. Dice que no es su deber resolver algo que sucedió hace 105 años. Dice que su problema ahora es resolver los problemas económicos en Estados Unidos. Y regresemos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C., y desde Nueva York, dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York. Y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Gracias, Michelle. Y ahora de vuelta a Nueva York. Y seguimos con noticia que tiene que ver con la libertad religiosa en Cuba.
Hay recomendaciones concretas en el informe 2021 de la Comisión Internacional de Libertad Religiosa emitido hace solo unos días. Y estas recomendaciones tienen que ver también con Cuba. Para ello le hemos solicitado al director en el exterior del Instituto Patmos, el pastor Mario Félix Llonar Barroso, a que indique cuáles son estas recomendaciones al Estado cubano para fortalecer la libertad de culto en Cuba.
Informe publicado por la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos, además de mencionar casos concretos y de las tendencias principales de violaciones a las libertades religiosas que ocurren en Cuba, se realizan una serie de recomendaciones bien importantes al Departamento de Estado en relación a Cuba. Por ejemplo, mantener a Cuba en la lista del Departamento de Estado de Vigilancia Especial de los estados que participan o toleran graves violaciones de la religión en conformidad con la Ley de Libertad Religiosa Internacional.
El pastor Leonard Barroso afirmó que en el informe se destacan empresas o entidades cubanas y también particulares, y se recomiendan estos sean sancionados por las violaciones de libertad religiosa en Cuba.
También se recomienda imponer sanciones selectivas a las agencias gubernamentales cubanas, por ejemplo, GAESA y otras muchas que sabemos que son brazos de la dictadura, ¿verdad? Y también a personas, funcionarios responsables por graves violaciones de la libertad religiosa. Se menciona, por ejemplo, el caso de la señora Caridad Diego Bello, que por años ha sido la jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y que obviamente carga sobre sus hombros la culpa de flagrantes violaciones que han tenido lugar durante muchos años. También otra recomendación es realizar denuncias públicas sobre violaciones a las libertades religiosas y de derechos humanos que se relacionan y están muy conectados con estas libertades, y transmitir cualquier cambio en otras áreas de la política de Estados Unidos y el compromiso con Cuba, en caso de que hubiera algún cambio, no disminuiría para nada la necesidad de presionar en todo lo posible al Estado cubano para que mejore las libertades religiosas en la isla, que se encuentran en una situación paupérrima.
Entre las recomendaciones al gobierno cubano está la de abrir a Cuba a las visitas irrestrictas de expertos internacionales en el tema de libertad religiosa, entre estos de la Comisión Internacional de Libertad Religiosa, así como al relator independiente de libertad religiosa de Naciones Unidas, puntualizó el pastor Yonar Barroso.
También otra recomendación es alentar a las autoridades cubanas a extender una invitación oficial para visitas sin restricciones a los comisionados, precisamente, de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional. Y, por otro lado, también extender invitación, que la ha solicitado varias veces y no se la han concedido, al relator especial de la ONU para las libertades religiosas y de creencias. Esto hay que resaltar aquí, que serían visitas sin restricciones. Estos comisionados y este relator especial irían a donde ellos deseen ir y a ver a quien ellos deseen ir, no deseen ver, no a donde se les quiera presentar y a quien se les quiera poner delante.
Se recomienda además el fortalecimiento de las voces de los líderes religiosos en Cuba, el intercambio entre ellos y también con sus homólogos en el exterior, afirmó el destacado miembro del Instituto Patmos.
Y por otro lado, también una recomendación muy importante, que espero que nuestros oyentes en la isla pues escuchen muy bien, Carmen María, es que se pide también incrementar las oportunidades para los religiosos cubanos líderes de comunidades religiosas, lo mismo registradas que no registradas. O sea, facilitar la concesión de visas, invitar a eventos, todo lo que sea posible para potenciarlos a ellos que están bajo el fuego de esta dictadura que ha hecho todo lo posible por entorpecer sus actividades. Así que esto último, pues es muy importante para que los líderes escuchen que se está recomendando al Departamento de Estado incrementar las oportunidades para ello. A la vez que, por todas estas recomendaciones que les hemos mencionado,
la Comisión Internacional de Libertad Religiosa menciona en su informe asociaciones en Cuba de yorubas, entidades musulmanas, al movimiento apostólico, a judíos sefarditas, de comunidades B'nai Anusim, entre otros, por lo que el Instituto Patmos está dispuesto a recopilar información adicional de estos grupos religiosos en Cuba para divulgar a nivel internacional cualquier situación que enfrenten en la isla, afirmó Yonar Barroso.
Estén muy atentos también para cuando ustedes vean que hay un represor o algún funcionario en específico que está obstaculizando el trabajo de ustedes, pues por favor no duden en enviar esos datos a nosotros mismos, el Instituto Patmos, con mucho gusto recepcionaremos esos datos, todos los datos posibles de identidad de esa persona. Si es posible hacer fichas con que puedan contener incluso el número de identidad, será muy importante para que el Departamento de Estado pueda realmente imponer las sanciones contra esas personas. Así que ustedes no están solos y agradezco mucho a Entre Dos Ríos por propiciar esta información tan importante para el pueblo de Cuba respecto a este informe de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos y el caso específico de Cuba que se encuentra de las páginas 62 a las 64 de este sendo informe y que resulta, vuelvo a repetir, como hemos dicho ya en edición anterior, que es muy importante que Cuba esté entre esos 26 países y que específicamente se encuentre entre los 12 que la Comisión de Libertad Religiosa Internacional incluye en su lista países recomendados para la lista de vigilancia especial del Departamento de Estado.
Muchas gracias a nuestra colega Michelle Sagué, al pastor Mario Felicio Narbarroso del Instituto Patmos, a Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial y también nuestro agradecimiento a nuestra productora Patricia Martínez. Sobre todo, gracias, estimado radio oyente, por sintonizarnos en Entre Dos Ríos. Su compañía y sintonía y quedo de usted desde Nueva York con un cordial saludo. Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Songs de Billboard. Save Your Tears. Guarda tus lágrimas. Del canadiense The Weeknd. Rapstar, estrella de rap, de Torres Tremonti Bartlett, conocido artísticamente como Polo G, debuta en el primer lugar de la lista R&B Hip Hop.
Lately I've been praying, God, I wonder, can you hear me? Thinking about the old me, I swear I miss you dearly. Stayed up till you come up, I've been sticking to that theory. Every day a battle, I'm exhausted and I'm weary. Make sure I'm smiling public when alone, my eyes teary. I fought through it all, but
lo último de Taylor Swift es la canción del género country con mayor streaming o la más transmitida del momento. Se titula Mr. Perfectly Fine, Señor Perfectamente Bien. God Almighty, Dios Bueno y Todopoderoso, del vocalista Crowder, asciende al número uno de la categoría de música cristiana de Billboard. Coloca en el primer lugar de la cartelera Mainstream Rock, And So It Went, y Así Pasó, de la banda neoyorquina The Pretty Reckless, acompañada por el guitarrista Tom Morello.
With all these eyes upon us, but no one seems to see that you and me are just the same as God meant it to be, but you're much too close to me.
Antes que salga el sol, de Prince Royce y la dominicana Nati Natasha, llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Pop.
Como en viejos tiempos te digo, No puedo mirarte con ojos de amigos. Voy a hacerte cositas de esas que te gustan. A ti contigo no me falta nada. Dame un beso de eso que me dure una semana. Mami, esto es pa' hoy, que yo no sé mañana.
Antes que salga el sol por la mañana.
El dueto de Alejandro Fernández y Cristian Nodal, titulado Duele, sube a la cima de la categoría regional mexicana.
Que tú con la misma persona me pasas al frente. Y lo odio porque en mi lugar él sí supo quererte. Y me duele verte tan feliz, aunque te lo mereces.
Y cerramos con la canción latina más difundida del momento por la radio estadounidense, según Billboard. La noche de anoche, de Bad Bunny y Rosalía.
Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Espera, sin parar. Tan siempre sin mí,
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos a escuchar este martes 27 y miércoles 28 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista con el ex pitcher cubano de las Grandes Ligas, Diego Seguí, quien fue integrante del Boston en la Serie Mundial del año 1975. Recuerden, este martes y miércoles en Deportes con los Grandes, Diego Seguí, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas, por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martín, siempre con